Hasta las 17, dulces y amargos.
Dos de la tarde, cinco minutos. Ustedes saben, este programa habitualmente va de 3 a 5 de la tarde, pero en enero estamos haciendo de 1 a 5 porque estamos en el horario de María Laura Santillán y aprovechamos esta hora de 2 a 3 a charlar con gente que tenemos muchas ganas de charlar y que también tenemos ganas de que vos escuches. Hoy voy a hablar con una señora que, tengo entendido, me lo dirá, bailó samba con en el Líbano.
Ángel Elizondo.
Con Ángel Elizondo, y entre otras cosas que hizo en su vida. Porque muchas de las cosas que hizo en su vida, vos estuviste ahí, las viste, en televisión, en teatro, en cine un poco menos, lamentablemente. Pero en realidad en teatro es su gran lugar. Pero como decís teatro San Martín, también estuvo en otros lugares, anduvo por todos los lugares, la señora Claudia Lapaco. Un beso grande, una alegría enorme que estés acá.
Muchas gracias por invitarme, Osvaldo.
Yo me acuerdo siempre, perdóname que diga esto, una vez hace muchos años Juan Alberto Badía recibió un premio de trayectoria, seguramente, un Martín Fierro, algo así, y todo el mundo se paró y lo aplaudió, y yo ahí notaba que había dos cosas que hacían de Juan Alberto Badía un tipo por el que todo el mundo se parase y lo aplaudiese. Por un lado, que era una gran persona, que todo el mundo lo quería, era un tipo muy, muy querido por la farándula. Y por el otro lado, que era un gran profesional. Creo que una sola de las dos cosas no hubiera servido. Creo que en tu caso también se dan esas dos cosas. Sos una de las tipas más queridas del mundo artístico y a su vez tenés un enorme prestigio. Si te contratasen para Patito Feo, no sabrían si ponerte en el grupo de las divinas o de las de populares. Te pondrían en un solo grupo con todo. Divina popular.
Ay, muchas gracias. Me considero una privilegiada. Por ya son 60 años que soy actriz profesional.
¿Y cómo se siente? ¿Empezaste a actuar 20 años antes de nacer?
A los 18.
20 años antes.
Tengo 78. Ay, sos muy caballero, muchas gracias.
¿Cómo vas a tener 78
vos? Sí, los tengo. Soy del 40.
En tu casa, usas pocos, no los usas todos.
Qué lindo. El otro día me pasó justamente con Iride Mocker, a quien conocés muy bien, que está extraordinaria siendo la hija muda de Madre Coraje, que vinieron unos compañeros de ella y entonces le dicen... Ay, pero qué bárbara la Lapaco, la energía que tiene, la fuerza. ¿Cuántos años tiene? Y Lire dice 80. Le digo, pero Lire, vos estás loca, yo tengo 78. Y entonces salta Esteban Pérez y dice, pero es que nadie puede creer tampoco que tenés 78. Entonces no le van a creer.
Es lo mismo, dice 80, claro. Solo 80.
No, pero la tengo cortita ahora. Le digo, yo tengo 78. Todavía no llegué a los 80.
¿Nunca tuviste problemas con la edad?
No, jamás. Siempre lo dije desde muy joven. Primero porque me parece absurdo sacarse años. Para mí es mucho más agradable que digan, ¡ay, no los parecés! ¿Cómo es posible? Claro. Y después porque realmente estar en mi edad, vigente, viva, sana, ¿qué más puedo pedir? ¿Por qué voy a mentir? No.
Una vez le pregunté a Ana Belén.
¡Ay, divina Ana Belén! Digo,
¿cómo se llevaba con el paso del tiempo? Y me dice... Lo otro es morirse.
Claro. ¿No? Además, mira, con el paso del tiempo uno se lleva como puede. Por supuesto que cuando ves que yo de jovencita, bueno, era muy mirada, fui princesa de Miss Argentina. Todo
¿fuiste
eso.
Princesa de Miss Argentina?
En el año 61.
Sí. Como Silvia Cutica también fue
No, princesa. Pero no conmigo.
Yo no, hablando,
porque después. Mucho menor, claro. En el 61.
Pero se ve que era un lugar importante para mostrarse, ¿no?
Y sí, qué sé yo, no sé. A mí me eligieron y me dijeron, ¿querés participar? Dije que sí.
¿Qué, estabas en la calle y te eligieron?
No. Te vieron... No, era el marido de Badonger que organizaba uno de los dos concursos, porque en ese momento había dos. Y la ganadora fue Rosemary Allers, que es una pintora importante, muy interesante. Sí. Bueno, pero entonces yo me fui acostumbrando que, bueno, que ya después mi figura no atraía de la misma manera, pero es maravilloso. Que ahora miran mi talento, entonces, ay, no debería decirlo, pero es que es así, ahora les gusta lo que hago, entonces es más importante.
Que antes estaba tapado eso por la belleza.
Sabes que a veces es así.
¿Y te jodía, te molestaba eso?
Y, por ejemplo, cuando la única vez que hice revista, que fue en el Maipo, en el 79, Asaya, ¿no? Sí, que era un espectáculo maravilloso, donde yo ahí estaba casi como bailarina, había un número extraordinario que hacía de pájaro, que me bajaban de la parte más alta del Maipo, con Alfredito Jiménez, un baile realmente muy bello. Me molestaba que estuviese todo puesto sobre el exterior. Lo que pasa es que yo no creo que bailando solo es el exterior,
claro,
porque lo que importa es lo que estás expresando. Y hay gente que habla, que baila perfecto, por ejemplo, y no transmite nada. Entonces no sirve eso.
No.
Pero me molestaba que el físico fuese tan importante, tan llamativo, porque gustarle a todo el mundo, bueno, al final no se puede, como decía papá, no le podés gustar a todo el mundo y a tu padre, y es cierto eso. Siempre a alguien no le vas a caer de la misma manera. En cambio, con lo que haces, que también pasa eso, pero ya hay otros parámetros, otros valores, es más importante.
Claro, porque aparte ya depende un poco mucho más de vos, ¿no?
Y del trabajo, punto, claro.
Vos hagas al respecto.
La belleza en realidad es un don, y el que la tiene, bueno, que la disfrute, que no piense que tiene algo tan importante, porque es efímero.
Ah, vos lo decís porque sos linda.
Ah,
qué bueno, fácil, así ya, cualquiera.
Ah, bueno, pero es una cosa muy efímera, y yo creo que con los años lo que importa es la expresión, ¿sabes? La mirada, una cara que no tenga visos de vicio, ni de resentimiento, ni de maldad. Y eso se ve,
sí, claro,
se ve en
se
la
ve.
Cara.
Ahora, eso es interesante lo que estás diciendo, porque muchas actrices muy presionadas por el paso del tiempo se han toqueteado la cara, se han hecho
se han
como
arruinado, se han arruinado sus expresiones.
Es que... ¿Qué presión deben sentir como para, sabiendo que corren el riesgo de arruinarse, arruinarse? Porque...
Pero porque temen perder algo que igual van a perder. La frescura de la juventud.
Esa no está más.
No está más. Por eso entonces tenés que ir corriéndote de lugar y pensando, bueno, disfruté una cosa en una época y ahora me toca otra, y además quiero ser querida como soy. ¿Por quién soy?
Hay que tener los pies muy bien en la tierra para
sí,
eso.
Sí, bueno, pero eso trato, Osvaldo, cada día.
Estoy hablando con Claudia Lapaco, que se presenta, ahora vamos a hablar de Madre Coraje. Madre Coraje, clásico de Brecht al alcance de todos en las manos de Muscari y Claudia Lapaco. Viernes, sábados y domingos a las 20 horas, entradas desde 300 pesos. Entradas,
pero no soy yo sola, ¿eh?
No,
somos un elenco de 9, por favor.
Osvaldo Santoro, Héctor Díaz, Silvina Bosco, Martínez Lipac, Esteban Pérez, Moro Anguileri, Emilio Bardi, Iride Mocker, todos ellos en el Teatro Regina, ahí en Santa Fe al 1200, una entrada efectivamente barata, popular, viernes, sábados y domingos a las 20.
A las 20 horas, y ya la habíamos hecho para
claro.
El San Martín en el Regio durante 2 meses, porque ahora son de 2 meses
temporadas.
Ay,
sí.
Ah, es muy corto, se te van enseguida, antes eran 3 meses, que igual eran muy cortas, pero ahora son 2. Y yo estaba medio angustiada pensando que se iba a terminar, pero no. Seguimos. Muscari ha hecho una versión hermosa, porque esta obra, en realidad el original, son 2 horas 40,
claro.
Y José quería absolutamente meterla en 1 hora y media, lo ha logrado. De 29 personajes ha dejado 9, pero no es que haya traicionado a Brecht ni que se pierda la esencia, él solo simplemente la ha condensado. Me he llevado muy bien trabajando con él, ¿sabes?
Sí, he leído muchas entrevistas en las que elogias mucho. Es tu primer trabajo con él.
Sí,
él ya había intentado trabajar con vos, pero no
había
dado los tiempos.
Sí, pero no habíamos podido.
Y esta característica que tiene José María, que es, puede hacer obras muy populares.
Sí.
Puede estar bailando en él, bailando.
Claro.
Y a su vez puede hacer García Lorca o puede hacer Brecht, ¿no?
Brecht, exactamente.
De esta manera, que atrae a mucho público. Supongo que para una actriz, Madre Coraje, digo, venís de Filomena Marturano y después Madre Coraje, sí. Wow.
¿Qué más puedo pedir, no? ¿Qué, ¿qué vendrá después? Porque siempre la vida elige por mí, ¿sabes? Yo no elijo mis proyectos, siempre me los traen. Y eso es fantástico. Yo cuando estoy en uno, como en este momento con Madre Coraje, mi deseo es seguir el mayor tiempo posible. Entonces, hasta te diría que me niego a escuchar
propuestas,
porque digo, sería ponerle un término final a lo que estoy haciendo, y no quiero, le quiero dar la posibilidad de que siga todo el tiempo que pueda. Y me hace muy feliz esta Madre Coraje. Una Madre Coraje, cuando me dicen, ¿y cómo es Madre Coraje? Bueno, Madre Coraje tiene toda la parte de sacrificarse por los hijos, de darles lo mejor y todo. Y después tiene una parte siniestra, despiadada, voraz. Es una
guerra.
Comerciante, pero no, la guerra no pone así a todo el mundo. Lo que pasa es que las guerras son siniestras en sí mismo, y en sí mismas, y desgraciadamente van a seguir porque hay muchos intereses creados. Pero yo creo que si las madres pudiesen decidir, jamás decidirían mandar a un hijo a la guerra. Para eso están los militares, que eligen esa carrera, ellos que vayan a la guerra, así sean 50, 20, 2 o uno solo,
como se arreglen
entre ellos. A los civiles que no nos manden. Yo, por favor, soy totalmente antibélica y antiviolencia, y me parece terrible.
Supongo que siendo actriz de tantos años como sos, habías leído Brecht muchas veces, habrás visto muchas puestas de Brecht.
No había visto Madre Coraje, ¿no? Ninguna de las dos puestas que fue hecha.
Acá se hicieron dos veces.
Dos, sí Pelinkowski con Solita Silveira como la hija muda, y Alejandra Boero con tres actrices hicieron la hija muda: Pochi Ducasse, Norma Pancaicoa y Cristina Alberó. Me enteré hace poco que también la había hecho. No tuve la suerte de verlas.
Pero digo, sí de
leerla, por supuesto.
Coraje.
Y sí, perdón, una cosa más te quiero decir. Sí tuve la oportunidad de hacer Madre Coraje una vez para Teatrísimo, que era ese ciclo que se hacía a beneficio de semimontado para la Casa del Teatro. Lo dirigió Marcelo Moncars, también la había cortado mucho, y yo cuando la hice en semimontado pensé, ojalá alguna vez tenga la oportunidad de hacerla en temporada. Y se dio.
Y ¿aprendiste algo de algo que no hubiera? ¿Descubriste algo nuevo en Brecht después de haber hecho Madre Coraje?
Bueno, indudablemente su visión del mundo es muy crítica. Él no toma partido, él te lo muestra.
Al distanciamiento.
Al distanciamiento. Y ahí entonces podés sacar tus propias conclusiones. Brecht era de una familia burguesa, él había estudiado medicina, no recuerdo si llegó a recibirse de médico, pero en la Primera Guerra Mundial él trabajó 2 años como enfermero durante la guerra. Y bueno, cuando apareció el nazismo, él empezó a meterse con el proletariado, era muy de izquierda, Brecht. Por eso tal vez se han hecho solo estas dos, aparte de la nuestra. Claro, en la época de los militares no se podía hacer.
Él escribe Madre Coraje antes del nazismo, antes de la explosión del nazismo.
Antes de la explosión, pero ya
lo veía
venir y ya estaba exiliado él.
Claro.
No, ni siquiera la pudo estrenar en Alemania, se estrenó creo que en Suiza, y después ya en el 49 ya
hacer.
Estaba en Alemania nuevamente, y había fundado el Berliner Ensemble con su esposa. Elena Weigel, una gran actriz que protagonizó muchas de sus obras.
Claro, y ella dirigió, la produjo y la dirigió.
Y la dirigió.
Ahora, supongo que en algún lugar del ADN y de la memoria está el hecho de que tus viejos vinieron escapando de la guerra, ¿no?
Pero por
¿Esto florece en el momento de hacer una obra como esta?
Y sí, siempre está presente, porque ya papá había padecido en 1917, él tenía 14 años, la revolución bolchevique, él era ruso, y lo habían puesto pupilo en un colegio, él siendo judío. Lo habían puesto pupilo en un colegio de curas en Constantinopla, mirá qué mezcla, porque era uno de los mejores colegios de la región, porque ya se veía venir ahí.
¿De dónde vivían tu papá?
En Sebastopol.
Y lo mandaron a Constantinopla a
estudiar. Pupilo, y estalla la revolución, y él no se vio nunca más con su... Nunca más hasta el 39. O sea que desde el 17 hasta el 39...
¿No vio a su padre?
No vio a su padre, ni a su hermano, ni a su media hermana, a su hermana que estudiaba medicina en esa época, no la volvió a ver en su vida. Su madre había fallecido, mi abuelo se había vuelto a casar, por eso tenía a su medio hermana.
¿Y se encuentran allá?
No. Ellos atravesaron China durante 6 meses y mi padre quedó totalmente abandonado.
¿Cómo atravesaron China? Entiendo.
Sí, para irse
abuelos.
De Rusia. Claro, abuelo, digamos, ¿no? Claro, mi abuelo con su familia. No sé en qué año, y llegaron acá a la Argentina muchos familiares de mi padre. Pero mi padre quedó ahí aislado, y son amigos de mis abuelos que pagaron sus estudios. Después pasó a Bélgica, después a Francia.
Un pibe suelto.
Suelto y solo.
En la Europa del principio del siglo pasado. Wow.
Entonces, en Francia, bueno, se recibe de ingeniero químico, se casa con mi madre, francesa, hija de pastor protestante. Tienen a mi hermana, Michelle. Y en el 39, viendo llegar la guerra, los familiares les dicen, vengan para acá, porque con perspectiva siempre ves mucho mejor lo que está por pasar.
Claro, desde acá se veía más claramente quizá lo que...
Sí, el horror que se avecinaba.
Lo que muchos judíos no podían ver en Alemania.
Claro, y así fue que llegaron acá en el 39 y yo nací en el 40.
O sea que cuando vino recién ahí se encontró con su papá, con su hermano, con toda su familia.
Que desde el 17 no se veían.
Sí sabían que estaban acá.
Sí, de alguna manera, y eso no sé cómo, en algún momento, ni sé cuándo llegaron mi abuelo, ni sé, viste, esas cosas que cuando te llega el momento que las querés preguntar ya no están. No queda nadie a tu alrededor para preguntar.
No lo pregunté en su momento.
Claro, y hay muchos familiares de papá que yo no he conocido, que están acá. Muchas veces me dicen, no, yo conozco a un primo tuyo, y que yo no los conozco.
Pero Lapacó es el apellido original, es así porque...
Era Shlapakov.
A todos nos cambiaron el apellido.
Y cuando llegaron, entonces, ¿sabés? Los que anotaban,
te
ponían Shlapa, no sé qué, quedó Lapacó.
¿Y cómo es si no?
Shlapakov. Pero yo ya nací Lapacó.
Vos eres Lapacó.
Entonces yo siempre tuve...
Que Lapacó en el imaginario argentino siempre fue francés.
Claro. Lapacó. Y yo, imagínate, de chica y cuando empecé a actuar y todo, no me gustaba tener que contar la verdad, me molestaba un poco. Entonces cuando me decían, claro, Lapacó es francés, sí. Y recién cuando tuve una beca en París en el año 61, que yo acá ya era profesional, pero tuve una época para beca para estudiar teatro, ahí les encantaba que yo fuese de padre ruso, judío, de madre francesa y hija de pastor protestante, que hubiese nacido en Argentina, me decían la sudamericana. Toda la mezcla les parecía bárbaro. Entonces volví ya empecé a no tener vergüenza de mí misma.
¿No? Y sí. Que uno haya tenido que tener vergüenza de unos ancestros así,
sí.
¿No? Pero qué bueno que lo pudiste superar, digamos.
Sí, por supuesto, y orgullosísima de poder decirlo.
Ahora, por lo que contás, tu papá, y aparte recién lo habías nombrado, lo citaste, es una presencia fundamental, incluso hoy.
Sí, mira, mis padres fueron gente de avanzada.
Evidentemente, claro.
Muy inteligentes, papá era un hombre muy culto, muy abierto. Y mamá también, si bien no tenía la cultura de mi padre, pero tenía la inteligencia del corazón. Y ellos, por ejemplo, cuando ellos amaban el arte, me llevaban desde muy chica a ver teatro y cine. Una vez por semana, por lo menos, íbamos a ver cine. Y ellos admiraban a los actores. Para ellos el arte era fundamental. Y entonces, cuando yo dije que quería ser actriz y todo, papá dijo, bueno, muy bien, pero te vas a tener que destacar. Pero yo sabía lo que él quería decir. Ahí estaba implícito el trabajo, el estudio, el esfuerzo, la disciplina. Y bueno, Estoy contenta.
Lo supiste desde de entrada que sí, que no tenías ningún problema en hacer un sacrificio, un esfuerzo, no, y que iba a estudiar.
Que ellos
seriamente
pudiesen estar orgullosos de mí. Poder hablar de su hija actriz sin... Y mi hermana siguió medicina, es pediatra, dirigió el Hospital de Niños el Ricardo Gutiérrez en una época. Okay. Es una pediatra importante, o sea que las dos fuimos criadas, que podíamos elegir nuestra profesión o lo que quisiéramos hacer en la vida. Teníamos total libertad, pero tenía que ser hecho con dignidad.
Lo que quieras, pero bien.
Pero bien. Pero bien.
La libertad que tuvieron tus dos hijos, que los dos eligieron ser abogados.
Claro, que yo nunca pedí una carrera universitaria, ¿sabes? Y siempre les decía, bueno, yo no necesito una carrera universitaria, pero ustedes tienen que ver qué van a hacer en su vida para ganar su vida. Y los dos fueron a la Facultad del Estado, se recibieron los dos, tienen un estudio juntos, es fantástico.
¿De dónde les vino el derecho?
No sé, porque no había en la familia. No.
Igual te solucionan todos los problemas, es buenísimo.
No tengo problemas.
Pero tenés quien te mire los contratos, todo.
Eso sí.
Eso. Sí, tus colegas te pueden envidiarte, que generalmente pueden haber firmado cualquier cosa, pues no.
No, pero por ejemplo, no tengo representante y muchas veces arreglo yo, y entonces cuando les cuento me dicen, yo te podía sacar más. Y bueno, sí, pero yo los llamo y ustedes me hacen esperar, y en cambio yo miro a una persona en la cara y lo arreglo en el momento y se terminó, lo arreglé yo. Fenómeno, como pude. No me gusta esperar ni me gusta depender de nadie, ¿sabes?
Sos un caso raro. Los actores y las actrices en general tienen representante que arregle
sí,
esas cosas.
Sí, yo no. He tenido, y en las épocas en que he tenido diferentes, no me conseguían tanto trabajo como el que tengo desde que no tengo representante.
Mira.
Y porque los representantes, ¿sabes? Si no te meten a vos, meten a otro.
Claro, les da lo mismo.
Les da lo mismo, en cambio...
A vos no.
No.
Claro, mira, te ofrezco Claudia de la Paco. Sí, no, pero a ver, bueno, también te ofrezco. Y te dices sí, está bien. No, pero Romina Ricci es tu representante, ¿no?
Romina Ricci fue maravillosa, que había sido mi hija en Resistiré. Y cuando me ofrecieron una tira que me encantó hacer, que fue Doble Vida, sé que le habían ofrecido el rol a Leonor Manso, que no podía. Esa era una actriz que yo admiro profundamente.
Es una mujer de barrio, ahí media mal hablada.
Sí, era grosera. Extraordinario el rol, nunca me lo hubiesen dado. Y Romina me dijo, Claudia, yo tiré tu nombre, así que lo tenés que hacer. Y pedí tanta plata porque yo sé que está esa plata y te la van a dar. ¡Romina Ricci! Divina, nunca más la vi. Espero que esté muy bien. Pero sabés que muchas veces son compañeros actores que me ofrecen como candidata para roles. Me entero después.
Qué bueno eso, digo, es una colega actriz la que vio que vos podías hacer ese papel.
Sí.
Quizás los productores pensaban, es una señora.
Los productores van a lo cómodo. No, ella es fina, ella es francesada, esa es esto, yo creo que se quede ahí. No, y lo maravilloso de un actor es que justamente tiene que poder desdoblarse. Y a mí la comodidad no me gusta, entonces por eso cuanto más diferentes sean los roles. Hay gente, y amigos míos, que me dicen, en Madre Coraje, Claudia, yo no te reconozco. Y digo, bueno, eso es lo bueno, que no sepas que soy yo. Porque ni la voz, ni el cuerpo, ni la forma que camino, ni nada. Pero a mí eso es lo que me divierte. Si voy a hacer de mí, de lo mismo que hice en Filomena, de lo mismo que hice en Filosofía de Vida, de lo mismo... ¿Para qué? ¿60 años haciendo lo mismo? No, no por no, favor. No, no, vale. No, yo quiero que sea... Y sostener el rol todo el tiempo. Y que la gente sepa que cuando me va a ver, se va a sorprender. Porque a lo mejor no va a ver lo que piensa que va a ver. A veces eso no les gusta a la gente, y hay actores que van a lo cómodo, y mujeres que, por eso te digo, se torturan haciendo dietas y cambiándose su expresión porque quieren que el público que la sigue siga viendo la damita joven. No, chica, no pueden ya. Entonces correrse del lugar y divertirse haciendo otra cosa, a mí eso es lo que me pasa.
Estoy con Claudia Lapacó, que está haciendo Madre Coraje, con dirección de José María Muscari, junto a Osvaldo Santoro, Héctor Díaz, Silvina Bosco, Martínez Lipa, Esteban Pérez, Moro Aguileri, Emilio Bardi y la querida Irida Moquet. Ellos están en el
Regina.
Viernes, sábados y domingos a las 8, con entradas muy baratas. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando.
¿Cómo no?
Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos teniendo el orgullo y la alegría de hablar con la señora Claudia. ¿Cómo es el apellido?
Shlapakov.
Shlapakov.
Pero acordate que yo nací Lapakov. No puedo llamarme Shlapakov.
En otro,
no me corresponde.
Ok, ok. Con Claudia Lapakov.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Dos de la tarde, 32 minutos, estoy con Claudia Lapakov. Todo el tiempo que ustedes escuchaban el informativo y la tanda y todo eso, nosotros seguimos charlando. Tengo la alegría de seguir charlando con Claudia, que está haciendo Madre Coraje en el Regina, viernes, sábados y domingos a las 20. Ustedes saben, ahí en la Avenida Santa Fe, al 1200. ¿Hasta cuándo están?
En principio hasta el 28 de febrero, pero yo deseo y espero seguir.
Bueno, estoy diciendo esto porque hay mucha gente de todo el país, no solo de Buenos Aires,
claro,
que por ahí en febrero pueden darse una vuelta, sí, 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 por Buenos Aires. Es la radio, tenemos la suerte que es escuchada desde la Quiaca o Tartagal hasta la Antártida, así que si alguno de ustedes va a venir a Buenos Aires,
los esperamos.
Viernes, sábados y domingos, Claudia Lapakov haciendo con una voz más grave, ¿no?
Mucho más grave. No te la voy a hacer ahora.
No, no, tampoco te lo pediría, por supuesto.
Que vengan al teatro.
Eso, que aprendan. Estabas hablando del tema de que, tu padre, gran admirador del arte, y muy entusiasmado, sí, también con tu madre, los dos entusiasmados en que hagas teatro y que hagas arte. Y vos en los 60 hiciste ese súper recontra éxito, que era El amor tiene cara de mujer, que no era lo que alguien podría esperar de el arte, digamos, ¿no?
No, yo en ese momento, imagínate que El amor duró 8 años. Yo estuve... ¿Años duró la novela? Sí. Yo estuve 2 en el medio. El segundo año embarazada de mi hijo menor, de Diego, que, bueno, como era muy delgada en ese momento, no se veía. La tira terminó en diciembre, cuando yo estaba embarazada de 6 meses y medio, 7.
Apa, ¿y no se notaba?
Y no se notaba porque me vestían de una forma. Cada vez me tomaban, claro, planos más cortos. Claro. Pero yo ya en ese momento dije... Yo no soy una actriz de tiras, ya en ese momento, y yo en realidad he hecho muy poca tira,
claro,
muy poca, pero tengo que reconocer que son los últimos 20 años de mi vida que he hecho los mejores roles, pero es porque me los han ofrecido, sí. Pero de todas maneras te podría decir que en el 67 protagonicé La dama del Maxim de Fedot, que era un vaudeville maravilloso, y que éramos 27 personas y
estaban
que
todos ahí.
Encabezaban Miranda, Bonet, Bianco, imagínate, Bianco era un actor de excepción, extraordinario, y había muchos actores. Después también en el 64 ya había hecho El vestido Malva de Valentina de François Sagan en el Odeón con Rosa Rosen, Iris Marga, Sergio Renán. Yo en esa obra tenía solo 2 escenas y el resto de la obra me la pasaba paradita entre cajas mirando el espectáculo. Entonces en el 71, cuando Sergio Renán dirigía lo que se llamaba Las Grandes Novelas en el viejo Canal 7, me llamó y me dijo, yo te llamo por tu actitud, por lo que vos hacías en El vestido de Malva de Valentina, cómo mirabas toda la función, todas las noches, durante meses, por eso te llamo. Y ahí me dio para protagonizar Rosaura a las 10, ay, con Walter Vidarte haciendo El Camilo Canegato, extraordinario.
También hiciste Café Concert.
Sí, sí,
mucho. ¿Hiciste Café Concert?
Lo primero que hice de Café Concert en el 71 fue con Perciabal y Gasalla en La Fusa, cuando ellos estaban empezando, porque lo primero que hicieron fue en el 69, Help Valentino.
Vos sabés que hace poco estuvo Miguel Cantilo acá, que nos contaba que él también que empezó casi como rockero, que era raro porque hacía rock en la Fusa, ¿no? Y él hablaba de que era un lugar no muy grande.
No, creo que entraban 120 personas. Claro. Era como un...
El mito ha quedado, digo, los que no conocimos eso, claro. La Fusa nos parecía como un...
Claro.
Y era un lugar chiquito.
Era un lugar chico que estaba en Santa Fe y Riobamba, en una galería que había que subir un piso. Y pero ahí, por ejemplo, imagínate que trajeron por primera vez a Vinicius.
Claro, el famoso disco de Vinicius, Toquinho y María Creusa.
A María Creusa.
Grabado ahí.
Y entonces. Bueno,
Piazzolla tocaba ahí, digo, Amrita Baltar cantó ahí. Todos los nombres, Mariana Walsh hizo temporada ahí.
Claro,
¿no?
Pero cuando en el 71 fue la primera vez que un espectáculo, este que hicieron conmigo, duró 7 meses.
Claro.
Porque si no, todos eran temporadas shows, muy cortas, claro. Porque tenían que cambiar, porque era siempre la misma gente la que iba. Coco claro. Pérez y Silvina Muñiz eran los dueños. Y lo increíble de esto es que Coco Pérez había sido pianista de los espectáculos franceses que yo hacía en el Teatro Universitario Franco-Argentino con Mónica Candanvert, Mariquena Monti, Elena Miñaki. Sí, sí.
¿Cómo era ese ambiente de la Fusa, ese ambiente, digo, de la Argentina entre dictaduras también, en algún punto, pero con otro tipo de libertades? ¿Cómo era?
Era maravilloso. Los dos cómicos, estos jóvenes, eran extraordinarios y juntos.
Hacían algo que nunca se había hecho, ¿no? Pensaban y Gassel hacían algo
que no se había visto nunca. Eran fantásticos y tocaban,
era vanguardia,
tocaban todos los temas, y bueno, y la gente...
¿Y vos cómo te sentías con eso?
Muy bien con ellos. Yo cantaba 5 o 6 temas y hacía un sketch con ellos. Y lo otro eran monólogos de ellos, cada uno por separado y juntos. Y era fantástico lo que hacían. Yo he hecho de todo, pero después he hecho muchos espectáculos de café concert sola, y con Velasco Ferrero hicimos varios. A mí me parecerían bárbaros, perdón, pero quise decir varios.
Seguramente eran bárbaros.
Varios. El primero fue mío sola, que fue Odienme o Quiéranme, pero Apláudanme, con 3 músicos. Imagínate, yo lo había contratado en ese momento a Gustavo Beitelman al piano, que fue quien hizo la música de Los Gauchos Judíos, de La Mafia. Después se fue a París, no volvió nunca más.
Ahora
cuando vuelve, tocan el CCK. Sí.
Ahí estaba con vos en el espectáculo.
Sí, sí, conmigo. Y él había contratado otros 2 músicos. Hacíamos Odienme o Quiéranme. Después hicimos Sexy Bon, que tuvo un éxito extraordinario. Hicimos Velasco Presidente. Hicimos Payasada. varios. Y nos fue muy bien con eso.
Qué linda época lo que estás contando, es una época que los que no la vivimos vemos siempre como mítico, ¿no? Tanto esos lugares como la Fusa, como los otros lugares en donde estuviste.
El Gallo Cojo de Lino Patalano, claro, ahí hice Sexy Bon.
Donde Nini Marshall hizo el velorio, ¿no? Me parece.
No sé, después con Nini también nos cruzamos en otro teatro que también la producía Lino. Ay, no recuerdo cuál era. Sí, Nini, extraordinaria. Y después en el Café Mozart, que también tuvo mucha vigencia en una época, ahí hice primero en el 85 14 tangos traducidos al francés por Julio Ardiles Gray, que era periodista, escritor, tucumano, que lo conocí en París. Él estaba haciendo un stage para la Gaceta de Tucumán y me dijo... Ay, yo a vos te voy a traducir unos tangos al francés y vos los vas a cantar. Yo en esa época de tango, nada. Claro. Te estoy hablando del 61 o el 62 tal vez que él fue. Y cuando llego a Buenos Aires me presenta a Héctor Stamponi y me hizo cantar un poco y sí, dijo, pero yo en ese momento no era para mí. Y recién en el 85... me reencuentro con los tangos que él había traducido y el que me acompañó al piano fue Virgilio Expósito, maravilloso. Por eso te digo, he tenido experiencias únicas.
Tiraste nombres impresionantes por de la cultura argentina. Digo, estuviste deambulando por todos lados. Digo, muchos tienen mucha trayectoria, pero siempre más o menos del mismo palo. Digo, vos estás hablando de una cosa enorme, porque...
Imagínate, Virgilio Expósito, que me acompañara a mí, Gustavo Bethelmann,
Gazalla y Perciavale, y Darío Vittori.
Y Darío Vittori, que no lo contamos al aire, te lo conté a vos, yo creo que hace fácil 30 años, hicimos una gira de 47 días por la Patagonia, que siempre se lo agradezco.
En una gira por 47 días por la Patagonia.
Por la Patagonia, sí. Y entonces manejaba él una van. Todos los días él manejaba, él cumplió 74 años en esa gira. Un hombre de una vitalidad, de un talento, era un gran actor que desgraciadamente no se atrevió a hacer obras más profundas para no desilusionar a su público.
¿Le daba para hacerlo?
Pero era un gran actor, Darío, era extraordinario, era tan, tan natural. Y te digo, teníamos una escena donde él de pronto de una frase a otra se emocionaba y lloraba. A mí me conmovía tanto verlo, como hacía reír, hacía llorar. Era extraordinario, pero ponía todo ese talento en obras que, bueno, que no merecían tanto su enorme talento. Pero él no se atrevió a cambiar. Bueno, y con
vos decís, perdóname, sí. Te dieron los mejores papeles en los últimos 20 años.
Sí,
del 90
sí,
para acá,
sí, sí.
¿Antes había cierto prejuicio?
Y pienso que sí. No me llamaban así para los grandes clásicos que me llaman ahora. No me llamaban. Justamente.
¿Qué veían? ¿Por qué no te llamaban?
Y qué sé yo, no sé por qué. Porque había bailado, porque había hecho revista, porque había cantado. Vos sabés que cuando yo era joven, caía muy mal que un actor supiera también bailar y cantar.
¿En serio?
Sí, sí, no les caía bien.
¿Por qué? ¿Cómo era?
Y no, porque les parecía...
Es un valor más, digo.
Por supuesto, y además te voy a decir por qué. Porque un actor tiene que conocer su cuerpo... tiene que su instrumento tiene que estar afinado, tanto su voz como su cuerpo, para poder hacer diferentes personajes, porque los personajes no caminan todos igual, no tienen la misma columna vertebral, y con respecto a la voz, primero la voz tiene que estar trabajada para que cuando hables te oiga hasta el último espectador. Esa era una frase de mi padre que decía, la primera virtud de un actor es que se lo oiga. Y ahora con la televisión, mucha gente está acostumbrada a actores que hablan para adentro. Vos tenés que proyectar la voz, te tiene que oír todo el mundo, te tienen que escuchar hasta en la última fila.
Claro.
Bueno, entonces, ya no les gustaba que yo cantara y bailara. Yo fui exclusiva de Mancera durante 2 años, en el 71 y en el 72, y en la última media hora cantaba y bailaba. Algún pedazo de comedia musical que ponía Pedro Sombra, gran coreógrafo, sí, y además también un gran trabajador y estudioso, porque él siempre elegía lo que yo iba a hacer, yo ni siquiera me tomaba ese trabajo, y él conocía todas las comedias musicales y venía, bueno, te toca esto para el fin de semana que viene. Y entonces por ahí les parecía que no, que yo de dama joven sí, o de francesa, pero para hacer roles más profundos no. Y sin embargo ahora me tiran todos los roles, ¿viste? Gané el Ace de Oro haciendo Largo Viaje del Día hacia la Noche de O'Neill, que es uno de los grandes roles dramáticos de la dramaturgia universal.
Sí, claro. Ahora estás pidiendo a los gritos hacer algo más superficial, como hacías.
No, vos sabés que yo siempre digo, me gustaría, por ejemplo, que el rol siguiente fuera una mujer muy delicada, muy coqueta, muy frágil, para que vean la diferencia. Pues,
pero, ¿hoy podrías hacer una de esas comedias de Vittori?
No, pero porque no me interesa esa clase de espectáculo. Pero sí hay grandes roles donde la mujer es distinguida y suave y qué sé yo. No. No.
Pero
no,
todo
no.
Sumó en un momento, ¿no?
Todo
no
sumó. Nada. No, y además te digo, primero me encantó estar cerca de Darío, verlo actuar, porque era un gran actor. Y después me encantó estar en la Patagonia 47 días, porque todos los días él manejaba 300 kilómetros de ripio, que tardábamos como 7, 8 horas. No había celulares en esa época, de hecho yo ni uso al día de hoy. Sigo igual, pero entonces yo pensaba, a veces no nos cruzábamos con un solo auto en todo el trayecto. Decía, pensaba, si nos llega a pasar algo, vaya a saber cuánto tiempo.
¿Y cómo era? ¿Vos sabías que la obra era mala?
Pero en ese momento yo ese era el único trabajo que podía tener.
¿Por qué?
Porque no me ofrecían otra cosa en ese momento. Eso apareció y me gustó la idea de ir a la Patagonia y era trabajo.
¿Y es más difícil para una actriz subirse al escenario cuando la obra...
Mirá, yo pongo la misma pasión, pero indudablemente si el texto no te lo permite... no es que yo la hacía de taquito, yo trataba de poner lo mismo, pero cuando no hay un texto detrás que lo sostiene, no sale el mismo resultado.
Claro. Y en ese momento, ¿imaginabas que iba a pasar algo como lo que pasó después?
No, yo nunca me imaginé nada. Mira, yo estaba haciendo La pulga en la oreja, estaba ensayando, que es otro... Que maravilloso, que dirigida por China Zorrilla.
Un gran texto también, digamos.
Un gran texto, era también de Fedot, como La dama de Maxim, que había hecho en el 67. Y una numeróloga, Lina Danón, que era amiga de un amigo mío, trabajaba para una radio haciendo numerología al aire. Uh-huh. Y entonces le dijo a este amigo si yo aceptaba que ella me... usara mi nombre y dijera, yo dije sí, cómo no, le tuve que dar el nombre completo, el día de mi nacimiento, el año y el lugar. Bueno, lo que ella empezó a decir en la radio, yo me quería meter bajo tierra, porque empezó a decir todo lo que me pasó después. Pero si vos decís ahora sí, me voy a ganar un premio, te van a ofrecer una... Pero en ese momento, que yo estuve 40 años actuando sin que me dieran nunca ningún premio, que no me ofrecían grandes trabajos, la pulga fue fantástica, claro. Vino después de lo de Darío, claro. Justamente. Yo estaba, cuando vinimos del sur, en el verano estábamos instalados en San Bernardo y cada noche hacíamos un lugar distinto. Y un día me tocan la puerta del departamento y era China Zorrilla, que venía a ofrecerme la pulga en la oreja. Ella estaba haciendo con Luisina, creo, Ana, Eva y Victoria, en gira también, claro. Y se enteró que yo estaba ahí y me ofreció esto. Todavía no habíamos estrenado. Pero lo que esta Lina Danón dijo... es que yo no solo iba a volver a tener la popularidad de mi juventud, sino que iba a tener el reconocimiento. Y que, bueno, pero te digo cosas que yo... Me dio mucho pudor, porque yo decía, ¿cómo va a estar diciendo esto esta mujer? ¿De dónde lo saca? Y hasta el día de hoy, que siempre que la encuentro le digo, yo te estoy tan agradecida. Me dice, pero Claudia, yo no inventé nada, yo lo vi, es lo que dieron tus números.
Y habías sido muy, muy popular en los 60 y después vino ese bajón. ¿Cómo lo enfrentaste?
Muy naturalmente. Porque, ¿sabes? Yo soy una persona que vive una vida normal. Nunca me anduve escondiendo a ver si me sacan una foto, si esto, si lo otro. Yo cuando tenía mi casa de Belgrano, que lo cuento siempre, lavaba la vereda descalza porque me gustaba a mí sentir el agua en los pies. Y yo, que justo era la época que era vedette en el Maipo, entonces me habían apodado la vedette descalza. A mí no me importa nada. Me ven en los supermercados como usted hace las compras toda la vida. ¿Quién me las va a hacer? Y qué sé yo. ¿Entendés? Yo iba a buscar a mis chicos al colegio, los llevaba. Nunca fui una persona misteriosa, ni voy vestida como se me antoja. Cuando me dicen, no, pero ¿y la... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo hay una palabra? Sí, pero en Luca hay una palabra.
El outfit.
No, algo mucho más simple. Bueno, no sé, yo soy como soy, un día puedo estar arreglada y al otro día no, ¿entendés? No. Y entonces, bueno, lo que me sorprendió es que pasé de llegar a un lugar y que me fotografiaran todos, ¿viste? Cuando claro. se vienen todos encima de aquello, a llegar a un lugar y que nadie se acercara a fotografiarme. Y dije, sí, es la misma gente, qué raro. Y además también a veces he dicho a periodistas que están con el micrófono, ¿por qué no me saludas? Si yo no te estoy pidiendo ninguna nota, vos me has hecho notas, si yo te veo, te digo buenas noches, ¿por qué no me saludas? Yo soy así, ¿entendés? No. Entonces, bueno, si me dan, lo recibo contento. Si no me dan, es lo mismo.
O sea que... ¿Se puede vivir sin la popularidad después de haber tenido popularidad?
Sí, se puede. Y cuando volvió y todo. Y sin embargo, yo ahora te digo, tampoco soy ni de ir a fiestas, ni de tratar de salir en la foto. No, yo lo que quiero es actuar. Y mi lugar es el escenario. Entonces, quiero ser mirada en el escenario como si fuese la primera vez y no la última. Que tengan ganas de volver a verme.
Es medio un lugar común, pero te lo quiero preguntar. ¿El espectáculo debe continuar?
Por supuesto, siempre. Y vos ves que aún en los momentos de crisis es cuando aparecen tal vez más cosas creativas y todo. Aparecen más salas de loft. Se hacen espectáculos muy interesantes en el loft y todo. No todo lo comercial es lo que sirve. Y así como en la tele, no siempre los programas de más ratings han sido los mejores. Y tenemos en la historia de la televisión, los mejores programas no fueron los más vistos.
¿Hizo justicia la tele con vos?
Mirá, la vida ha hecho justicia conmigo. Sí, ¿de qué me voy a quejar, Osvaldo? Si yo trabajo de esto, nunca trabajé de otra cosa. Llevo 60 años en el espectáculo, sigo vigente. Soy ya una mujer grande, tantos se quejan de que no los llaman más. ¿Cómo que no se hizo justicia? Sí, yo no reclamo nada. Hice muy poco cine que me hubiese encantado hacer, pero tampoco reclamo nada porque yo hago generalmente una cosa por vez. Y entonces hubiese tenido que dejar de hacer teatro para hacer una película. No, prefiero estar en el escenario que está vivo.
Y estás en el escenario que está vivo haciendo nada más y nada menos que Madre Coraje con lo que ha sido un buen encuentro con Muscari.
Maravilloso, maravilloso, ¿sabes? Yo me preguntaba cómo iba a ser, si nos íbamos a entender y todo, porque él estaba tan ocupado que ni siquiera lo pude conocer antes, solo unos 20 días antes de empezar a ensayar.
Tiene como 83 obras. En
mucho, cartel. mucho. Y viste que va todos los reportajes, lo ves desde la mañana, a mediodía, tarde, noche. Y encima quiere ir a otro lado, en Mar del Plata, acá, y siempre con tan buena energía y todo. Me gustaba su energía, pero yo digo, por ahí trabajando, qué sé yo, diciendo, es maravilloso, maravilloso. No se pierde tiempo con él desde el primer minuto. Bueno, tiene una forma de trabajar por ahí diferente a muchos directores. Okay. No se hicieron ensayos de mesa.
O sea, todos sentados leyendo, digamos.
Sí.
Eso no se hizo.
No se hizo. Primer día ya se empezó a trabajar. No habla, no trata de entablar relaciones. En las horas de ensayo se ensaya, nada más. Pero tuvo cosas muy afectuosas conmigo. Primero, hasta mis hijos me dijo, vieja, las cosas que está diciendo en la tele Muscari de vos, como sorprendidos mis hijos, porque nunca me tocó un director que me halagara tanto y que hablara tan bien de mí, de mi forma de trabajo y de mi profesionalidad. O sea que le estoy muy agradecida.
Supongo que ya haberte elegido, que fue una elección de él, para hacer este papel ya es, demuestra lo que piensa de vos.
Y digamos, sí, ¿no? yo le di, el día que me llamó, que fue en noviembre del 17, me llamó un año antes, porque se dio la programación del San Martín, y al día siguiente él me llamó, y yo no tenía la menor idea de la programación de San Martín ni nada, porque no tengo muchos amigos en el espectáculo, y además no tengo celular, no tengo computadora, no sé, no me entero mucho de las cosas. Y cuando yo creí que él me llamaba para trabajar en el verano, es más, que yo pensé que era para reemplazar a alguna de las mujeres que él tenía, viste, esos obras, espectáculos llenos de mujeres, y le digo, mirá que yo voy a Mar del Plata a hacer Filomena, que salió así a último momento. Me dice, no, es que es para octubre el año que viene. ¿Cómo? Yo ahí cuando me cuenta, te juro, me saltaron lágrimas, porque él en la posición en que está puede llamar a quien él quiera.
Bueno, fue lo que hizo.
Sí, pero es maravilloso que era yo la persona, ¿entendés?
Llamó exactamente a quien quería. Él había visto en vos una madre coraje.
Fue bárbaro.
Que podía hacer este papel que, digamos, toda actriz sueña con hacer.
Imagínate.
¿No? Toda actriz sueña con hacer. Y la señora se hizo Filomena Marturano y después
Madre Coraje.
Ah, se ha tomado una revancha la señora que anduvo 47 días en la gira por el sur.
No, pero nunca lamentaré haberlo hecho, y vi los paisajes más bellos que podía haber visto en mi vida, y era la época de la aparición, entonces veías todos los animales con sus hijitos pequeños, era una cosa tan maravillosa. Los animales en su hábitat natural, extraordinario, nunca lamentaré ese paseo.
Bueno, una cosa que tiene Argentina y que pocos otros países tienen, los actores y actrices hacen giras por el país, y recorren muchas ciudades, no pasa en muchos países del mundo, donde los actores y actrices puedan hacer giras por muchas ciudades.
No sé. Digo, yo creo que algunos lo hacen. En España, por ejemplo, se hace.
España, Francia, Italia.
En Estados Unidos creo que también. Estrenan mucho más fuera de Broadway.
Pero pensá en Latinoamérica.
No sé.
En Brasil no pasa.
Ah, siendo tan grande.
En Chile no pasa.
Mirá vos.
En Perú no pasa. Argentina en eso, bueno, tiene toda la tradición enorme del teatro y tienen esa posibilidad, que además le da esta posibilidad de ver públicos diferentes, ¿no? Siendo todos argentinos, ver públicos diferentes en cada lugar.
Claro.
Haciendo funciones diferentes en cada
lugar. Haciendo funciones, claro, sí. Yo te digo, he visitado casi todos los lugares de Argentina. Tenemos un país tan maravilloso, tan grande, con tantas posibilidades. Maravilloso, sí.
Y en este país grande y maravilloso, con tantas posibilidades, nos estuvieron escuchando hoy en todo el país al mismo tiempo en esta charla que hemos tenido con Claudia Lapacó. Te recuerdo, si andás por Buenos Aires, de acá hasta fin de febrero en principio.
Pero seguir.
Madre Coraje, ahí en el Regina, en Avenida Santa Fe, al 1200. Podés sacar las entradas por PlateaNet si venís del interior del país y querés ya tener las entradas para cuando vengas. Es viernes, sábados y domingos a las 20 horas, entradas de precios muy muy populares. Rápidamente, Osvaldo Santoro, Héctor Díaz, Silvina Bosco, Martínez Lipa, Esteban Pérez, Morán Chileri, Emilio Bardi y Iride Mockert. Gracias, Claudia, por haber estado acá.
A vos, Osvaldo, muchas gracias.
Claudia Lapacó estuvo en Dulces y Amargos. Vamos al informativo de Radio Nacional y ya seguimos. Gonna go down, 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 gonna go down